Punto de Fuga, Cadena Ser.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy comenzamos con ella, con la voz de la concordia y de la defensa de la educación infantil, honrada con el Premio Nobel de la Paz 2014. Se enfrentó a los talibanes que no querían que ni ella ni sus compañeras fueran a la escuela. Así que este domingo, este es su programa, el de Malala.
But this award is for all those children.
Este premio es para todos los niños que no tienen voz y deben ser escuchados. Hablo por ellos, lucho junto a ellos y me uno a ellos en su campaña para que sus voces sean escuchadas. Y tienen derechos, tienen derechos. Esto no es el final de una campaña que acaba de empezar. Quiero que todos los niños vayan a la escuela. Hay todavía 58 millones de niños que no reciben educación, que están fuera de las escuelas primarias. Quiero que todos los niños vayan a la escuela y reciban educación.
Punto de Fuga. En la Cadena Ser. Con Pablo Morán.
Nuestro programa de este domingo es el de ella y el de otras malalas que defienden con uñas y dientes la educación de la infancia. Cada tres segundos, una niña es obligada a casarse en contra de su voluntad, según la ONG Plan Internacional. Matrimonios forzados que derivan en violencia. Hoy vamos a escuchar a otras chicas que, como Malala, quieren cambiar, a través de la educación, su sociedad.
Bueno, yo diría que la mayoría de los gobernantes piensan en sí mismos. Aumentan mucho su nivel económico, pero el país se empobrece. No ponen verdadero interés en los niños porque no le ven la suficiente importancia. No innovan, no buscan nuevas formas de poder mejorar. Y además es que siempre cuando hay recortes, los primeros recortes son en educación y en salud. Cuando en realidad esos son los que más tendrían que fomentarse para poder mejorar la situación.
Y no solo las escucharemos a ellas, también las acompañaremos a la escuela.
Casi 2 horas de camino. No son carreteras, no está asfaltado, aproximadamente 2 horas, pero esto dependerá también de la climatología. Tiene que hacer varios viajes, porque además él dice que si no hiciera estos viajes, que si no fuera él el encargado de transportar a los niños hasta la escuela, más del 50% de estos niños no podría acudir.
Cientos de kilómetros cada día para llegar a clase, en un camino repleto de peligros que ponen en riesgo su integridad física. Aún así, lo afrontan con ilusión. Lo refleja una exposición fotográfica que acoge el canal de Isabel II de Madrid. Los distintos caminos para ir a clase a través de 18 casos concretos. Recorreremos algunos de ellos. Esta noche también volvemos a India.
Antes, en este pueblo, no podían mandar a las niñas a la escuela. Solo mandaban a los niños. Y después de llegar la fundación, han mejorado a nivel de matriculación de las niñas en la escuela.
El impacto de la educación, que también puede con una tradición tan arraigada como el de las castas en India. Es la segunda entrega de reportajes de nuestros enviados especiales que se han ido a conocer los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer. Todo con Javier Bañuelos en la producción y con Noema Valido en la técnica. Si os quedáis ahí es porque este mundo también os importa. ¡Comenzamos! Gotta keep my hopes up high, gotta keep my third eye wide, when you ride the skyline from London to Shanghai.
Myself tonight. Whoa, go with me now. I'm gonna take you.
De los principales monumentos de nuestro país se han teñido de rosa este sábado por ellas, y nosotros les vamos a dedicar nuestro espacio de hoy a las niñas. La educación, el arma más eficaz para acabar con la pobreza, así sigue siendo. No solo con ellas, sino también con los matrimonios forzados, con la violencia intrafamiliar o con los embarazos prematuros que ponen en riesgo sus vidas. Este domingo les queremos presentar a dos chicas que han sufrido de cerca algunos de estos problemas, pero que se han venido arriba y luchan por invertir la situación, no solo la suya, sino también la de sus compañeras. Son adolescentes, líderes de sus comunidades, que se ha traído esta semana a España la ONG Internacional Plan, dentro de su campaña Por Ser Niña, con la que quieren subrayar eso que comentábamos, la importancia de la inversión en educación y los enormes beneficios que se pueden obtener de ellas. Pero antes de los datos, antes de esos testimonios, algunas cifras de la situación de las pequeñas en el mundo que nos ha aportado Marta Arias, directora de sensibilización de UNICEF.
A nivel mundial, las estimaciones, que además son siempre difíciles, como digo, porque es una realidad muy oculta, casi una de cada cuatro adolescentes sufre algún tipo de acto de violencia. Estamos destacando que cada 10 minutos hay un adolescente que muere precisamente por una situación de violencia, y estamos planteando que hay unos 120 millones de niñas menores de 20 años que son víctimas de algún tipo de relación sexual forzada. Esto es uno de cada 10. Hace falta trabajar en varios frentes. No es un problema fácil y que se pueda abordar solo desde una perspectiva, pero hay un factor fundamental que es la educación, no solo la educación de las niñas, sino la que reciben los niños, la educación más social, ¿no?, que reciben los adultos. Hay aspectos que tienen que ver también con el apoyo a las familias, incluso económico, porque hay situaciones de violencia, como por ejemplo el matrimonio temprano de las niñas, que tienen que ver con la situación económica. Hay temas relacionados con el cambio cultural, con esa aceptación de la violencia, y por último aspectos pues más vinculados a la parte legal, institucional, que garantizar que las legislaciones prohíben todo tipo de violencia y que luego los sistemas judiciales, policiales, etcétera, lo persiguen de forma efectiva. You can't explain the main
cause. Ya les decía, frente a estas cifras, estos datos, poco a poco se van abriendo paso a auténticas líderes adolescentes que luchan por invertir la situación. Les voy a presentar a la primera de ellas. Se llama Jennifer, vive en Ecuador, tiene 17 años y ya es madre de una pequeña de pocos meses. No le ha resultado fácil enfrentarse a esa situación, pero ser madre no la ha detenido, y su sueño es ser abogada para poder ayudar a su familia y a su comunidad, a chicas que, como ella, creyeron que su futuro ya estaba hipotecado.
Hola Jennifer, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, aquí es un gusto estar con usted y compartir mi historia.
Vienes de Ecuador, ¿no?
Sí, de Ecuador.
¿De dónde exactamente?
De Vía Santa Elena, por las costas.
¿Por la costa? O sea, que tenéis playa y todo.
Sí, muy bonito.
Bueno, me han dicho que tú quieres ser abogada.
Sí.
¿Por qué?
Porque me gusta defender los derechos de la mujer, no solamente la mujer, sino en general. Porque tenemos que salir adelante, tener un futuro exacto, bien bonito. Y no es como ahora que solamente es puro bla, 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 pero no, nunca se cumplen las cosas. Yo quiero ser una buena abogada para defender y tenerlo bien claro que los derechos valen mucho. Al menos los derechos de una niña valemos, niñas y niñas valemos montón.
Pero me sorprende que me digas eso y que estés tan segura de eso con solo 17 años.
Es porque yo he pasado unos problemas muy grandes y eso me ha dado valor para seguir adelante y defender los derechos.
¿Qué pasó, Jennifer?
En mis padres vi mucha violencia, Mi madre, nunca tuve el apoyo de ella. Nunca crecí junto a mis padres, crecí con una tía, después con mis abuelos. Y después, como todo el mundo necesita el cariño de sus padres y de su madre, yo regresé con mi mami. Pero mi papi se habían separado. Y mami se había hecho de compromiso, y su compromiso quiso abusar de mí. Y yo fui y se lo conté. Y ella me dijo, no, que tú estás loca, tú me lo quieres quitar a mi marido. Y a mí me dio mucho coraje, no sé, no encontré la otra solución que cortarme la vena. Estuve en el hospital, sí, y mucho tiempo. Y yo dije, ya aquí ya me muero, quiero morirme porque no quiero saber más nada de la vida. No quiero saber nada porque aquí solamente se viene a sufrir. Y después ya salí del hospital y todo, seguí estudiando. Y en el estudio conocí a mi acompañante. Me hice compromiso a los 14 años y a los 15 vine a quedar embarazada. A los 16 vine a tener a mi hija y fue algo difícil porque como tú no estás enseñada a tener un hijo y tú ya como que no te enseñas, como no disfrutas mucho de tu niñez. Y esa etapa cuando yo estaba criando a mi hija, yo pensaba que como que si estuviera cogiendo a mi muñeca, acariciándola, y me daba mucha pena porque nunca estuvo mi madre ahí para que me enseñara, me dijera esto, este otro, nunca. Y gracias a mi suegra y a la mamá de mi suegra, ellas sí me enseñaron un poco. Y después como que mi mami se fue un poco adaptando y fue a visitarme a la casa y todo, y ahí medio convivimos, no que un cariño así de madre inmenso, no, medio.
¿Y cómo está la niña ahora?
La niña está muy bien, ahora tiene un año, es hermosísima, preciosa.
Nos contabas por todo lo que has pasado, pero aún así, viste en los estudios una oportunidad, ¿no?, para salir adelante.
Sí, regresé a estudiar, cuando quedé embarazada dejé de estudiar 2 años porque todos me decían, ahora ya eres mamá, tendrás que quedarte aquí a hacer los quehaceres. Y me desanimé mucho, yo dije, uy, la vida casada es difícil. Y después que ya di el luz a mi hija, yo dije, no, yo quiero estudiar, quiero salir adelante, porque quiero que es una buena carrera, que mi hija se sienta orgullosa. Y ahí me apoyó mi esposo, que ahora me sigue apoyando, y me dice que saque buenas calificaciones y que siga para seguir estudiando para abogada.
¡Qué suerte! ¿Cómo se llama él?
Se llama Santos.
Santos. Santos, pues es muy afortunada. ¿Hay muchas compañeras tuyas que les pasa esto?
Sí, en mi colegio hay la mayoría de chicas así de 14, 13 años son embarazadas o son madre ya.
Eres la presidenta de los estudiantes, del Consejo de Estudiantes, con lo cual te llegarán muchas chicas con muchas preocupaciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones y qué les cuentas tú? ¿Qué les dices tú? ¿Qué les aconsejas?
Me llegan a preguntar que cómo es mi vida y cómo yo me la manejo si he sufrido mucho. Yo le dije, fácil, vívela bien, siempre sonreí, más que por dentro lleves una tristeza inmensa, alegre, feliz, y no les aconsejo que cojan porque la mayoría llegarán a tomar la decisión de morirse, no. La única, esa solución no es, sino seguir adelante, estudiar y pensar, bueno, y si llegas a quedar embarazada, sí, que no tomes la decisión de coger y abortar, porque la mayoría en Ecuador, la decisión es abortar, y esa no es la mejor solución. La solución es, si ya quedaste embarazada, bueno, críala a tu hijo, pero eso sí, nunca te avergüences de tener un hijo, porque un hijo es algo bonito, especial. Al menos yo lo digo yo porque yo soy mamá, y para mí es muy bonito ser madre, aunque soy menor, pero me siento alegre, feliz, porque soy una buena madre.
Bueno, yo no te veo ni angustiada, ni triste, ni... Vamos, te veo con mucha fuerza, ¿no?
He superado todo esto y contar mi historia, en principio sí me hacía mal, me ponía bien sentimental y después ya como que fui desahogándome y ya me siento muy feliz y... No me da vergüenza contarlo porque la mayoría de mis compañeras sí le da vergüenza contar sus historias. Pero yo le he dicho que no sientan vergüenza porque con la solución es conversar con todo y así tener una buena opinión, si está bien o está mal.
¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran chicas como tú en Ecuador, en la zona donde tú vives, cuando quieren estudiar, cuando tienen, cuando deciden ser madres, ¿con qué problemas se encuentran cuando quieren hacer una cosa y la otra, ser madres y seguir estudiando?
Primero, para estudiar, como somos de las personas que vivimos en rural, el bus no tienen dinero para ir al colegio, si se llegan a casar, su esposo no la apoyan, o su mamá sí la apoyan, pero van de vez en cuando, no van seguido. Y si son mamás, algunas en el colegio donde yo estudio, de 15 niñas, la mayoría son mamás y las otras están embarazadas. Gracias a Dios, en principio en el colegio no cogían chicas así embarazadas y mucho menos mamá, porque nos daban vergüenza, o sea, ellas nos hacían sentir como avergonzadas, no nos daban nuestro derecho, nos hacían sentir mal, que ya porque estás embarazada, mírate cómo te ves, no trata como cuando uno está soltero, como cuando es niña, no es lo mismo cuando uno está ya es madre. Y a las chicas que le llegan a decir eso, que la ignoren, que sigan sus estudios y que sigan adelante.
¿Y qué crees que hay que hacer para cambiar las cosas?
Que no haya el machismo y que no haya el desprecio de las chicas. Si ya saliste embarazada, bueno, apóyala, porque igual tú pasaste por esas metas y si tus padres no te apoyaron, pero tú no debes de hacer eso con tus hijos, debes de decir no, debes de salir adelante porque ahora tienes un hijo, debes de enseñarles cosas bonitas, no debes de negarle tu apoyo.
¿Cómo es tu trabajo como presidenta del Consejo de Estudiantes? ¿Qué hacéis? ¿Hacéis charlas para contar todo esto a tus compañeras?
Primero hacemos reuniones, conversamos con algunas chicas que son madres o están embarazadas, dialogamos, contamos un poco de nuestra historia y todas están de acuerdo de que que nunca se dejen dejen de valerse y que sigan adelante y a todas las chicas y chicos, a chicos también se han unido con las madres, que en veces los chicos también que estudian se hacen de compromiso, pero no las chicas del colegio, sino también y también los discriminan porque son pequeños, de menor edad y llegan a tener esposas y mayores que él. Y también se han unido y ellos nos apoyan, no, ya tenemos de varones, tenemos el 10% que es mucho más y que nos ayuda a que los derechos de ambos, de niñas y niños, sean valorados.
¿Por qué te parece interesante que vayan niños a esas reuniones?
Porque así mismo dicen sus opiniones. Y hablamos mucho más también del machismo, porque muchas veces unos hombres, la mayor solución es el machismo, del golpe, y esa no es la solución. La solución es conversar, dialogar, tener una conversación con su acompañante, llegar a un tema especial y dejar las cosas en serio, pero no que el golpe, el insulto, eso está muy mal.
Hay mucho machismo en Ecuador. Aquí lo hay en España, ¿eh? En Ecuador.
En Ecuador también, la mayoría, el machismo hay suficiente. Cuando, por ejemplo, cuando mi mami así se hizo el compromiso con mi papi, así mismo, el machismo era fatal. Yo de miedo cogí y me metía debajo de la cama porque me daba miedo, porque muchos se golpeaban y de que se peleaban así, comenzamos con nosotros a golpearnos, tenía que meterse una abuela de nosotros para separarnos porque nos pegaba feo.
¿Y qué crees que hay que hacer para cambiarlo? ¿Crees que tú, tu generación, lo podéis cambiar, esto?
Sí, que no haya el machismo, porque el machismo te daña. Llegas a la conclusión de llegarte a suicidar y eso no es la solución. Y que en Ecuador dejen el machismo, que se sienten a conversar, sí, dialoguen y que lleguen a una buena comunicación. Que si está bien esto, me gusta o está mal, bueno, pero no la solución del golpe, el insulto, nada de eso.
¿Has sentido el respaldo de tus compañeras aquí en España durante estos días? ¿Has estado con otras muchas chicas de otros muchos países que quizás estén pasando por la misma situación que tú, que tengan que enfrentarse a ese machismo? ¿De qué habéis hablado? ¿Qué ideas os habéis intercambiado entre vosotras?
Con una compañera que ya se fue de mañana. Hemos conversado que ella desde pequeña, sus padres, él aquí son, no sus padres, sino que ella trabajaba de 10 años y le gustaba trabajar así, y le tocaba turnos por la noche de sirvienta, y dice que en uno de esos, que cuando regresaba a su casa, por un casi abusan de ella, pero ella se defendió, fue corriendo, y ella tenía un pánico contarle eso a sus padres, porque como todo padre uno tiene, le da como coraje, y llega la solución a golpearle, porque ¿por qué haces eso? Y yo te he dicho que no, y ella no, ella se defendió, feliz de la vida, y fue a Plan, conversó eso con Plan y todo, y con otras amigas que la querían casar de los 13 años con su primo. Muchas cosas hemos conversado.
Jennifer, cuéntame para acabar, ¿cómo se llama tu pequeña?
Se llama Maite.
¿Qué es lo que más te gusta de Maite?
Que es muy inteligente. Yo diría que más inteligente que yo.
¿Tan pequeña? ¿Por qué lo sabes?
Sí, porque me sorprendió ella. Yo un día así me fui al colegio, cuando yo regresé ya ella como que hablaba mucho, y apenas tiene un año y habla hermosísimo, cosas que ni yo he hablado cuando estaba pequeña, yo diría.
Muy bien, Jennifer. Oye, muchísimas gracias. Nos ha sorprendido mucho tu valentía y que tengas mucha suerte. La vas a tener si sigues siendo igual de valiente. Muchas gracias.
Gracias.
Punto de fuga en la cadena SER con Pablo Morán.
Esa es la fuerza de Jennifer, cambiando las tradiciones de esa pequeña comunidad costera de Ecuador. Antes de presentarles a nuestra segunda Malala de este domingo, como hemos querido llamarlas en honor a la Premio Nobel de la Paz, vamos a acompañar a los pequeños a la escuela. Una exposición fotográfica del canal de Isabel II recoge varios ejemplos de los diferentes caminos a la escuela que siguen niños y niñas de todo el mundo. Caminos en ocasiones de cientos de kilómetros que en muchos casos ponen en riesgo su integridad física. Ellos también son líderes del presente y, sobre todo, del futuro. Sus historias con Carlos Cala.
Son 18 historias reales, reflejadas con crudeza, pero también con esperanza. Historias con nombres y apellidos, cargadas de desafíos y superaciones, y no solo en lugares deprimidos, sino en otros del considerado primer mundo. En una zona rural de Australia, unos 15 niños tienen que recorrer cada día 180 kilómetros en autobús para llegar a la escuela. Gran parte de las vías están sin asfaltar. María Eugenia Godoy, directora de la empresa Didark, guía en esta exposición.
Casi 2 horas de camino. No son carreteras, no está asfaltado. Aproximadamente 2 horas, pero esto dependerá también de la climatología.
En Sertão, Brasil, Fabricio, de 6 años, junto con sus primos, tiene que atravesar un paraje desértico subido en un burro, en un trayecto de más de 1 hora. Y en Mae Sot, en Tailandia, es el propio maestro con una especie de carro motorizado el que recoge a sus alumnos uno por uno.
Tiene que hacer varios viajes porque además él dice que si no hiciera estos viajes, que si no fuera él el encargado de transportar a los niños hasta la escuela, más del 50% de estos niños no podría acudir.
En el noroeste de México, 2 niñas de 9 y 10 años caminan cada día 4 horas, 2 de ida y 2 de vuelta, a través de terrenos escarpados y peligrosos. En la Guayana Francesa y en la isla de Oedic, en Bretaña, los niños tienen que coger canoas o un ferry para cruzar el río o el mar y llegar a la escuela. En Nigeria, muchos poblados nómadas envían a sus hijos a la escuela después de haber realizado las tareas domésticas, una ayuda de la que no pueden prescindir. Después de eso, los niños caminan durante más de 1 hora, soportando a veces temperaturas extremas hasta llegar al colegio. Pavan tiene 8 años y vive en la calle, en Calcuta, en la India, con su madre. Eso no le impide ir a la escuela cada día impecablemente vestido.
Es duro ver cómo se levanta junto a su madre y sus dos hermanos, vive, come en la calle. Es un niño que va perfectamente vestido a la escuela.
En Misrata, Libia, los niños deben cruzar las zonas devastadas por la guerra. Y en Kibera, Kenia, Elizabeth va todos los días al colegio, a pesar de la insalubridad y la desolación de los poblados de Chabolas y del riesgo añadido.
Una quinta parte, un 20% de las niñas del Kibera School han sido violadas en el camino a la escuela. Por eso, la mayoría de estas niñas acuden a la escuela en grupos para protegerse. Pero fíjate, Elizabeth, la protagonista de nuestra historia, viaja sola.
A estas historias se suman otras muchas. Trayectos en Alaska muy por debajo de los 0 grados. Continuos cambios de centro por acoso o discriminación de minorías étnicas. Discapacitados que tienen que recorrer decenas de kilómetros para acudir a colegios adaptados a ellos. O menores que tienen que trabajar para contribuir a pagarse sus propios estudios. Multitud de caminos que conducen a un mismo lugar, escuelas, muchas veces mal equipadas, que colman los deseos y esperanzas de aprender de unos niños a los que la vida no se lo ha puesto nada fácil. She lifts her skirt up to her knees, walks through the garden rose with her bare feet laughing. I never learned to count my blessings. I choose instead to dwell in my disaster. I walk on down the hill through grass grown tall and brown, and still it's hard somehow to let go.
El camino a la escuela en diferentes partes del mundo. Una exposición fotográfica en el canal de Isabel II de Madrid. Y les prometía dos historias. La segunda es la de otra joven capitana de la ONG Plan Internacional que llega de Paraguay. Su nombre es Ana Cecilia. Tiene 18 años. Forma parte de un consejo juvenil que reúne a diferentes jóvenes de su comunidad con la intención de impulsar cambios a través de oportunidades, de exigir oportunidades con las que demuestren que son capaces de lograr grandes cosas.
Ana Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien y gracias por estar aquí y poder llevar la voz de las niñas a mucha más gente.
Tú vienes de Paraguay, ¿no?
Sí, así mismo vengo de Paraguay, un país un poco lejano y un país muy pequeño, pero con necesidades grandes.
Pero quizás que comparte muchos problemas que otros muchos países en relación a la infancia, ¿no? Eso yo seguro que ya te has dado cuenta desde hace mucho tiempo.
Sí, al igual que las otras niñas, compartimos experiencias y nos dimos cuenta que aunque tal vez haya mucha diferencia entre los países, los problemas siguen siendo los mismos, aunque tal vez en diferentes contextos, pero si los problemas siguen ahí, afectan a niñas y niños y adolescentes, que es lo preocupante.
¿Y cuáles son esos problemas, Ana Cecilia?
En Paraguay se ve mucho el embarazo precoz, que las niñas se embarazan desde los 11 hasta 17 la mayoría, entonces eso implica que dejen su escuela, que dejen de lado todo su futuro por traer a un hijo. Y lo peor del caso es que la mayoría son madres solteras. Entonces, toda la carga del niño y lo que conlleva un niño cae sobre ellas. Entonces, viven en una situación muy difícil y esto se ve reflejado en que la mayoría de la población paraguaya es pobre.
También. Sí, ¿qué relación tiene esos embarazos precoces con la pobreza?
Y tiene mucha relación porque una niña pobre está más expuesta a embarazarse, está más expuesta a enfermedades, está más expuesta a la violencia por tener menos acceso a oportunidades, porque no tiene acceso a una educación, no tiene acceso a una salud gratuita y de calidad y por sobre todo no puede acceder a información. Entonces muchas veces por desconocimiento, ignorancia, las niñas caen en estos problemas y no pueden hacer mucho solas y la mayoría de las veces se ven solas.
O sea que es un círculo vicioso, ¿no? En realidad, porque la pobreza genera este tipo de situaciones que a la vez condenan a esas chicas a la pobreza. Bueno, condenan no, porque vosotras estáis aquí para cambiarlo precisamente.
Bueno, sí, así mismo es. Nosotras con Plan estamos trabajando más en las zonas rurales. ¿Por qué en las zonas rurales? Porque en las zonas rurales, por la lejanía tal vez o por la falta de recursos, Estamos más expuestos a desconocimientos y no tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, en las comunidades no tenemos un puesto de salud, entonces si hay alguna urgencia tienes que trasladarte a la ciudad. Y cuando llueve es imposible trasladarse, o sea que muchas veces las enfermedades empeoran o los niños empeoran su salud a causa de la lejanía o por desconocimiento. En mi comunidad yo veo mucha violencia hacia los niños y es visto algo normal que un niño sea lastimado físicamente o psicológicamente como una forma de castigo o de enmendar sus errores, cuando en realidad tendría que ser de otra forma, pero esto en Paraguay es muy común, por lo que la cultura es también de Paraguay es muy machista.
¿Sabes que no solo en Paraguay pasa eso?
Sí, ahora me doy cuenta que no solamente porque yo tenía Paraguay como que estamos muy mal comparando con otros países, pero acá nos dimos cuenta que en todos los países también tenemos los mismos problemas, que los niños no son la prioridad, que no se les da el verdadero interés que merecen. Entonces, esto sigue ocurriendo y por eso, con Plan, estamos enfocando en las soluciones. Porque mucho hablamos de problemas, pero ¿y las soluciones qué? ¿Qué proponemos? ¿Qué se debe hacer? Entonces, con Plan trabajamos sobre la importancia del emprendedurismo de las mujeres y las niñas. Porque nosotras, si tenemos la oportunidad, podemos acceder a muchísimas más cosas, y ya se ha comprobado que las niñas, al poder tener una educación de calidad, al poder culminar una carrera, pueden acceder a un empleo digno que les permita una mejor calidad de vida a ellos y a toda su familia.
¿Y eso cómo se convence a esas comunidades rurales a las que tú vas de todo esto que me estás diciendo? ¿Es difícil?
Claro que es difícil, porque es cambiar toda una cultura, todo un pensamiento, todos unos ideales que se ha arraigado de generación en generación. Entonces es como un cambio lento, pero seguro, por así decirlo. Con Plan lo que buscamos es capacitar. Porque el cambio primero debe darse en uno mismo. No puedes dar proyectos, no puedes dar recursos si no lo sabes utilizar y si no lo sabes valorar. Entonces con Plan se está emprendiendo un proyecto que da oportunidad a las mujeres de poder acceder a un empleo digno a través de constantes capacitaciones. Se enfocan en una necesidad específica en mi comunidad, al menos el de gallinas ponedoras de huevo, porque se ve que esa podría ser una fuente segura de ingresos. Entonces,
a ver, explícame, ¿cómo es ese proyecto de gallinas ponedoras de huevos?
Sí, es un proyecto muy interesante que Plan ha capacitado primero sobre valores de autoestima, de empoderamiento, y después se vio qué necesidad hay y qué podría ser una fuente segura de ingresos a las niñas y a las jóvenes que les permitiese poder acceder a un empleo digno, que les permitiese poder aumentar sus ingresos y poder estudiar. Porque somos conscientes de que en la zona rural donde yo vivo, más del 60% de las niñas y de las jóvenes no pueden acceder al estudio por la falta de recursos. Entonces, con este proyecto que está en primera fase, ahora los que han dejado sus estudios van a poder acceder de vuelta a sus estudios gracias a este proyecto. Y, por supuesto, van a poder acceder a un empleo digno.
O sea que con el dinero que se obtiene de las gallinas ponedoras de huevos, las niñas vuelven a estudiar, ¿es así?
Exactamente, eso es lo que queremos fomentar, que se enfoque en lo más primordial, que no solamente es adquirir dinero o mejorar la posición económica, sino que mejorar su calidad de vida a través de un desarrollo de habilidades, a través de desarrollo de sus capacidades. Porque uno, para poder mejorar su calidad de vida, muchas veces no es necesario darle dinero, porque ¿qué hace uno cuando le da dinero? No valora y lo derrocha. Entonces, fomentando toda su capacidad, todo ese potencial que tiene las bases suficientes para poder progresar uno por sí solo. Entonces, también una mujer al menos, o una niña, al tener oportunidades puede acceder a más cosas, y está comprobado que las mujeres, al acceder a un empleo digno, mejoran su calidad de vida, y no solamente de ellas, sino a la par el de sus familias y también el de sus comunidades. Entonces es vital enfocarnos en lo más importante para poder lograr el desarrollo que necesitamos, que es la educación ligada con el empoderamiento de las mujeres.
¿Y por qué muchos gobiernos no se dan cuenta de esto y lo fomentan? ¿Fomentan proyectos de este tipo?
Bueno, no se le da la importancia porque se cree que las mujeres son inferiores o priorizan otras cosas que no tienen relevancia.
No hablo de Paraguay solo, ¿eh? Hablábamos de que muchos niños comparten esos problemas en muchos países del mundo. ¿Por qué los gobiernos no le dan importancia, no fomentan ese tipo de proyectos que ha tenido tan buenos resultados, por ejemplo en Paraguay, lo que tú conoces?
Bueno, yo diría que la mayoría de los gobernantes piensan en sí mismos. Cuando un gobernante sube, al menos en mi caso específico de Paraguay, aumentan mucho su nivel económico, pero el país se empobrece. No ponen verdadero interés en los niños porque no le ven la suficiente importancia, o simplemente siguen con proyectos que antes estaban, no innovan, no buscan nuevas formas de poder mejorar. Y además es que siempre cuando hay recortes, los primeros recortes son en educación y en salud, cuando en realidad esos son los que más tendrían que fomentarse para poder mejorar la situación.
Fíjate que en España, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué beneficios puede traer para un país empoderar a los niños y darles estas oportunidades?
Wow, esta solución es lo mejor para un país, porque si le das la oportunidad a una mujer, si le das la oportunidad a una niña, ella puede mejorar su calidad de vida, puede mejorar su autoestima y puede mejorar el país, porque una niña puede hacer muchísimas cosas. Pero como se les limita tanto de posibilidades por el simple hecho de ser niña, que muchas veces hasta nosotras nos creemos que valemos menos. En cambio, es totalmente lo contrario. Podemos hacer tantas cosas si Paraguay, al menos, y si todos se enfocaran en lo más importante, que es las niñas, y se enfocaran en su educación y en su empoderamiento, nos evitaríamos tantos problemas de salud. Nos evitaríamos tanta violencia, nos evitaríamos tantos abusos, y sin embargo la gente busca muchas formas de poder curar o de poder solucionar los problemas cuando lo que hay que hacer es tratar de prevenirlos.
¿Tú cuándo te diste cuenta de todo esto?
Bueno, yo trabajé con Plan desde los 4 años que se fue a mi comunidad, y de ahí a poco he comprendido que teníamos derechos, valores, y que el ser niña de escasos recursos y de la zona rural no influía en el valor que tenemos, que valemos muchísimo y que podemos colaborar. Entonces yo tuve la suerte de tener la oportunidad de conocer a Plan y poder estudiar, pero soy consciente también de que hay muchísimas millones de niñas que no tienen esta oportunidad. Entonces yo quisiera dar mi granito de arena para que eso cambiase.
¿A qué te quieres dedicar? Porque estás a punto de acabar ya el instituto, ya has acabado. ¿Y qué quieres estudiar a partir de ahora?
Yo tengo 18 años ahora y estoy estudiando el primer año de Derecho, justamente por eso, porque desde Plan me di cuenta de la gran necesidad que hay que las mujeres emprendan y sean las verdaderas protagonistas del cambio. Yo quiero aportar mi granito de arena y quiero seguir luchando por los derechos de las niñas, las jóvenes y todas las mujeres para poder hacer el desarrollo una realidad.
Wow, ¿te sientes arropada?
Sí, el compromiso es grande, la carga de llevar a todo un país y la carga de ser representante y de hacer el cambio es difícil, pero la voluntad es muchísimo más y las ganas.
Hay muchas niñas como tú que quieren cambiar las cosas.
Sí, por supuesto. Nosotros con Plan manejamos muchísimas niñas, muchísimas jóvenes que tienen ganas de hacer el cambio y que lo están logrando, por suerte.
Yo creo que lo vais a conseguir. Así que muchísimas gracias, Ana Cecilia.
A vos.
En la cadena SER, con Pablo Morán.
Vamos a cerrar este recorrido especial en Punto de Fuga, en India. Hoy volvemos allí de la mano de la Fundación Vicente Ferrer y de nuestros enviados especiales, que han comprobado in situ ese cambio que son capaces de producir pequeños proyectos, pequeñas conquistas que rompen con algo tan fuerte como es la tradición de las castas. Nicolás Castellano nos va a llevar a una aldea donde las mujeres todavía son escondidas por sus familias cuando tienen la regla. Es solo un ejemplo de lo que hemos visto allí.
Todo el pueblo de Yiyati, la mayoría pastores, otros campesinos, se arremolina a mediodía sobre una lona de plástico ubicada bajo el árbol más grande. Los niños en primera fila, eso sí, ellos a un lado, las niñas a otro. No se juntan, son las más entusiastas en la bienvenida.
También antes no podían reunirse así todos juntos. Esto es un gran cambio que hemos tenido. Entonces no podían juntarse. Dice que nunca ha salido así sentadas todos juntos, mujeres, hombres, niños, nunca.
Esta pequeña aldea en la que viven 107 familias, 595 personas en total, forma parte del área de Madakasira, donde la Fundación Vicente Ferrer ayuda a más de 32.000 personas en casi 550 pueblos. Aquí, en Jijiati, desde que llegó la fundación, hace ahora 3 años, se empiezan a notar los cambios.
Antes, en este pueblo, no podían mandar a las niñas a la escuela, solo mandaban a los niños. Y después de llegar la fundación, han mejorado a nivel de matriculación de las niñas en la escuela.
Ahora todas están escolarizadas, como todos los niños del pueblo desde hace 3 años. De 9 alumnos que van a secundaria, 8 son niñas, a los que la fundación les ha dado bicicletas para hacer los 8 kilómetros que les separan del instituto. Sudarshan Reddy, el director de la oficina rural de la fundación en esta zona, asegura que tras empezar con proyectos de educación y saneamiento, este año han arrancado los proyectos para mujeres. Se ha conseguido, por cuestiones de salud, que se pueda atraer a las mujeres, que se les acerque al pueblo. Hemos conseguido, dice, un pequeño paso en sus mentes. A medida que las chicas estén recibiendo ahora educación y vayan creciendo, las próximas generaciones irán cambiando estas costumbres, asegura Reddy. De lo que habla Reddy es de lo que llaman supersticiones en la casta de los Golas. Las mujeres que acaban de dar a luz son impuras, según la tradición, y son obligadas a pasar 3 meses fuera de sus casas. Una de ellas es Susila.
Papá, me llamo Susila, este es mi segundo hijo. El primero se llama Satesh, tiene 3 años y medio y este bebé tiene 1 mes y medio. Todavía no le hemos puesto nombre. Llevo aquí en esta choza 6 semanas.
Medio pueblo nos sigue hasta el chamizo donde vive Susila, que con una voz muy dulce nos pide que nos descalcemos, que no pisemos el trozo de tierra perfectamente barrido y limpio que hace de entrada su choza.
Di a luz en mi casa, pero inmediatamente la tradición manda que después del parto te vayas al bosque porque la casa se queda impura. Por eso tienes que salir del pueblo. No sé por qué tengo que cumplir esta tradición, pero tengo que hacerlo.
Susila tiene 22 años, un hijo de 3 y medio y el bebé de 1 mes y medio que todavía no tiene nombre y que descansa al fondo del sombrajo.
Los primeros 13 días los pasé en el bosque. Nadie podía acercarse a mí, ni mi madre. Aunque ella sí me llevó agua y algo de comida, pero no está permitido que me toque. Nadie se puede acercar a tocarme en los 3 meses que soy impura por dar a luz. A los 13 días pude acercarme al pueblo y llevo aquí 1 mes en esta choza que está dentro del pueblo, pero no cerca de la casa de mi familia.
Su marido es de un pueblo de Karnataka, a 4 horas en autobús, pero ella tiene que pasar los 3 meses en su pueblo natal. Su marido no la verá y tampoco su hijo, que ha dejado con él.
En mi casa se hace esto. Yo no estoy de acuerdo. Al dar a luz, la tradición dice que te duchen con la ropa puesta y que te marches para el bosque. Después los hombres te construyen esta cabaña y aquí vivo con mi bebé. Está ahí al fondo dormido. Tengo suficiente leche y le estoy dando el pecho. Me preparo yo misma la comida porque nadie está permitido que me ayude. Puedo hablar con alguna mujer que pase por aquí, pero ni puedo tocarlas, ni que me toquen, ni siquiera mi madre. No quiero este tipo de tradiciones, quiero que esto cambie. Ya es la segunda vez que paso por esto. Los padres no deberían hacer pasar a sus hijas por esto.
Solo obtiene una linterna y un plástico por si llueve para tapar la choza. Son sus únicas pertenencias. Sale de noche a ducharse, por supuesto sola, y luego se cambia dentro del chamizo.
En el futuro espero que este sistema cambie. Esta vida es muy dura y necesitamos que haya un cambio. En el futuro me gustaría que mi sobrina, que ahora tiene 3 años, cuando sea madre, ya pueda pasar los 3 meses en su propia casa, aunque sea en una habitación separada, pero en su casa y con buenos cuidados. Estoy deseando volver a casa.
Ella es campesina. Cuando pasen los 3 meses, quiere ligarse las trompas, dice, porque no quiere volver a pasar por esto. Su relato lo escucha su madre, Gangama. Tiene 2 hijos. Le pregunto por los nietos y al principio solo me dice que 3. Se refería a los niños. Al rato, después de una pausa, dice que tiene otros 3. Se refería a las niñas.
Con mis 2 hijos hice lo mismo, pero los 3 meses los pasé en el bosque, fuera del pueblo. Nadie me ayudaba. Mi padre había muerto y yo no tenía a nadie. Tenía que hacerlo todo, hasta buscar la leña. Sufrí mucho en mi época. Esto tiene que cambiar. Ojalá mi nieta pase los meses de impureza en su propia casa. No quiero que pase por lo mismo.
La determinación de madre e hija para que esta situación cambie sorprende a los trabajadores de la fundación. Salimos del chamizo, de una situación propia de hace 50 años en otras zonas rurales y en otras castas, y notamos de bruces con otra realidad contra la que lucha la Fundación Vicente Ferrer, el matrimonio infantil. Entramos en la casa de Putirama. Se ha casado hace 7 meses con su tío de 25 años, 10 años más que ella.
Putirama. Me llamo Putirama, tengo 15 años. Estudié hasta décimo de primaria, me casé hace 7 meses y ya estoy embarazada. Me casé por la mala situación económica de la familia. Además, los padres de mi marido se han hecho mayores y necesitan una mujer en casa que haga la comida y cuide de la casa. Me habría gustado seguir estudiando. Me gustaba ciencias. Ahora, cuando voy de visita al pueblo y veo a mis amigas, les digo que por favor no se casen como yo tan jóvenes.
Y para terminar este recorrido con el pasado, nos encontramos con la casa de las que tienen la regla.
Estos 3-4 días está impura. No pueden hacer los trabajos de altar y también de no pueden pasar a otras casas, no pueden hacer rituales. Estas son las costumbres que siguen en los pueblos, las mujeres. Y en este pueblo, más duras, más fuertes.
Es una pequeña habitación en la carretera de salida del pueblo, donde pasan los días del periodo todas las mujeres. Encontramos a Melaxami, de 17 años, a Sandilla, de 14, Cahuita, de 13, y Kamala, de 17. Tenemos que hablar con ellas, eso sí, sin poder acercarnos.
¡Ve! Vale. Nosotros no podemos allá, ella tiene que venir.
Nadie se puede acercar ni siquiera al camino. Sus madres les dejan la comida en platos en la entrada de la casa. Tampoco pueden entrar.
Ledo, estoy preguntando primera pregunta. ¿Estáis felices estando por aquí? Dice que no, no están felices. ¿Enduko? Okay. Dice que no hay buenos servicios para estar bien aquí. Por eso no están felices. Una razón. ¿Ingoti?
Current ledo.
Ah, current ledo. La electricidad no hay, porque tenía que dormir con la oscura. Ok, es muy importante. Y chicas que tienen educación, y estas cosas, costumbres, es difícil. Ellas no pueden salir a la escuela 3 días.
Gracias al taller de compresas de la fundación, al menos ahora las usan. Antes solo tenían telas. No es solo la casa de las jóvenes, también las madres con hijos tienen que pasar allí el periodo, aunque tengan que dejar a los hijos con alguien. Están hartas.
No termina así.
Minakshi. ¿Cuántas veces?
Parejero.
30 veces ha venido. Está muy harta de esto y no quiere, porque está, se dice que ella como la regla para las mujeres, ¿no? Así lo piensa.
Kartich.
Manchidikado.
Kartich.
¿Vale, en general, marcha con la mamá?
Marcha.
¿Vale, ahora marcha de?
Mimit.
Estoy preguntando, ¿es bueno o malo? Dice que es malo. Sí, podemos cambiar el tradición o el cambio, pero otra manera, de positivo, ¿no? De estas. Dice que podemos cambiar y ¿quién tiene que cambiarlo? Dice que nosotras mismas, las chicas mismas.
Esas adolescentes que ahora reciben educación tienen claro que el cambio tiene que venir por ellas mismas, para que quizás en unos años, en Yiyati, en Madakasira, nadie aparte a ninguna mujer por impura.
Punto de fuga. Cadena Ser.